Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia de la Linterna, con Javier Redondo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Buenas noches. Buenas noches.
José Antonio Martín Otín Petón, investigador privado de historias, autor de varios libros de historia. ¿Cómo estás, Petón?
Muy bien, muy bien.
Hoy votan, están votando, y pueden hacerlo hasta 40 millones de hispanos en las elecciones presidenciales norteamericanas. Número suficiente como para decantar el sentido de la elección. Lo hispano está de moda en Estados Unidos y utilizamos de manera consciente o inconsciente, pero indistintamente, los términos hispano y latino. Primera pregunta. ¿Es lo mismo? ¿Es producto de una confusión? Primera respuesta.
No es lo mismo, ni mucho menos. Es una barbaridad y es una estupidez. Por empezar, flojito. Y no nace de una confusión, sino de un deseo muy consciente. Hay que establecerse a principios. Es el primer cuarto del siglo del XIX. En la guerra conceptual entre la América sajona, la del destino manifiesto y América para los americanos, que al final termina por, concluye con la ocupación de Texas, Arizona, Nuevo México, Colorado, Nevada, California, Utah. Recordemos que Utah, está colonizada, descubierta, no colonizada, por Vázquez de Coronado, y fue parte de México hasta la independencia. Hasta que finalmente fusilan a Maximiliano, que de eso hablaremos también dentro de un momento. ¿Qué sucede? Que cuando los franceses colocan ahí a ese emperador títere, a Maximiliano, añaden en la guerra conceptual que tienen entre la Europa latina que ellos defienden, la del emperador Napoleón III, y los americanos, con el destino manifiesto y la América sajona, un batazo a España, lateralmente, las nalgas de su rival, que había sido eterno, España, dice, vamos a perder esta guerra con los Estados Unidos, ya lo están viendo. Se lo había pronosticado Prim, por cierto, que le escribe una carta a Napoleón III y le dice, vais a palmar y van a fusilar a Maximiliano. Y sucede lo que sucedió. Aprovechan la coyuntura, el momento, para establecer otra batalla, que es la del concepto. Ya lo decía Ruber de Ventós, es la guerra semántica.
¿Cuándo se sustituye la noción de Hispanoamérica por Latinoamérica?
Bueno, comienza, como ha explicado Petón, al principio del siglo XIX. Lo que está pasando es que el auge francés coincide con la decadencia española, ¿no? Entonces, en España, después de la Revolución, se produce otra vez la restauración absolutista en la figura de Fernando VII, y entonces se identifica España con el atraso, el exotismo, la excepción, el aislamiento, lo que Julián Marías llamará el desnivel respecto de Francia. Entonces, a lo largo de todo el 19, se va fraguando ese complejo de español respecto a una monarquía francesa que Luis XVIII, que le llaman el deseado, como a Fernando VII. Lo que ocurre es que Luis XVIII no es luego tan denostado por la historia, ni es el rey felón. Carlos X, luego la Revolución de 1830, o el segundo Luis Felipe de Orleans, representan los avances de una revolución frente al atraso español y la configuración después de la leyenda negra. ¿Eso qué hace? Como bien ha explicado Petón, junto con tres causas que quizás ahora explicamos más adelante esto, hace que el concepto Latinoamérica se imponga sobre el de Hispanoamérica. Luego habría un tercero, que es el de Iberoamérica, que algunos filólogos dicen que es el más preciso porque incluye Brasil. ¿Qué diferencia hay entre Latinoamérica e Hispanoamérica? Que Latinoamérica viene de todo lo que tiene que ver con las lenguas latinas. Sí. También eso es desmentido posteriormente, luego lo vemos, porque dirán algunos filólogos, no, es que no son latinas, son neolatinas. Neolatinas. Sí. E Hispanoamérica es todo lo relativo a la América española.
Yo creo que eso al final lo resumió muy bien Díaz Plaja, y convendrá que en el epílogo de este ratillo que vamos a estar le demos cuatro líneas a lo que él escribió sobre los tres conceptos para aceptar ese tan forzado que es el de América Latina, y que al final lo único que pretendía en realidad era ganarle la batalla semántica a España, borrándola de la nomenclatura. Y además arrebatándole un pedazo enorme de la memoria y de la influencia futura. Esto lo explica muy bien el historiador Fernand Braudel, que es francés, pero que está viendo lo que está pasando, el interés de Francia en apartar para España, utilizando, como decía bien Javier, y dijeron otros muchos, la secuencia histórica de Fernando VII, tan horrible, para identificar a España con lo oscuro. Pero
sí,
viene en ese instante el momento en el que quienes se alzan son los filólogos. Son ellos los que enarbolan la bandera de la verdad, verdad absoluta, como decía Claudio Sánchez Albornoz. Sí. Yo soy un patriota, es así, y además soy un defensor de la verdad, por encima incluso de mi amor patriótico, y por eso estoy defendiendo el concepto de Hispanoamérica.
Sí. Entonces, ¿cuál es el vocablo preciso? ¿Hispanoamérica, Latinoamérica o Hispanoamérica?
O Iberoamérica, en todo
caso. Nos vamos a Díaz Plaja.
Yo diría que depende de lo que quisiéramos decir, pero cuando los americanos se refieren a lo latino, realmente se están refiriendo a lo hispano. Porque, como dice también Petón, si incluyéramos lo latino, incluiríamos a los italianos. Pero también es verdad una cosa que los americanos están muy influidos, los norteamericanos, los estadounidenses, por Haití. Y Haití es francesa, de tal manera que sí hablan de los latinos para referirse,
claro,
o para incluir a los ciudadanos de Haití.
Con lo cual nos podemos torcer el colodrón de risa, porque Haití son menos de 2 millones de habitantes, y cómo puede imprimir su sello fonético o de raíz en origen.
Lo que pasa es que los americanos se inmiscuyeron mucho en el proceso de independencia haitiano, porque cuando Napoleón decretó la independencia de los esclavos haitianos, a los americanos creyeron que eso les podía influir, y estamos hablando de principios del siglo XIX, es decir, bueno, es que si estos lo hacen y están tan cerca, a lo mejor nos obligan a nosotros a decretar la emancipación antes de tiempo. Pero el absurdo que también sobre el que trata de incidir Petón es que si hablamos de latinos, incluiríamos, por ejemplo, a los quebecuas, a los de Quebec, de Canadá, porque son franceses.
Si te parece, vamos a resumir lo que decía Guillermo Díaz Plaja, porque lo clava. Dice, mira, Latinoamérica comprende todas aquellas zonas pobladas del nuevo continente cuya cultura proviene de la Europa latina, en lo que se distinguen de los que proceden de la Europa sajona. Así dice, serán latinoamericanos los habitantes de Canadá y la Guayana francesa, Haití y algunos estados de la Unión, como Luisiana, Texas, California, etcétera. Iberoamérica comprende aquellos países que, colonizados por España y Portugal, conservan su raíz, tales como Brasil y los que hemos dado en llamar Hispanoamérica, dice Díaz Plaja, con cuya hermosa expresión, agradable para todo buen nacido español, comprendemos el área restringida de los que, descendientes de nuestros compatriotas que emigraron, hablan y rezan en nuestra lengua. En cualquier caso, concluye Díaz Plaja, es más perdonable llamar hispano a un portugués que decir que Argentina y Chile forman el cono sur de Latinoamérica. Pero todos estos, incluso también portugueses, te dicen que es mucho más sencillo entender la Hispania total, Iberia por Hispania, que lo demás. Pero al final, perdóname, no nos andemos con zarandajas. El que dice latino, no en Estados Unidos, sino en Hispanoamérica, o en Iberoamérica, concedamos, el que dice latino a conciencia y regodeándose, es porque tiene ese rencor subsumido, quizá no consciente en ocasiones, contra España y lo que representa. Eso ha sido así. El término latino se opone al término correcto, al término leal con la historia, que es hispanoamericano.
Pero hay intención política. Los estadounidenses lo utilizan indistintamente.
Bueno, eso se lo sabe. Yo he visto en prensa indistintamente. Yo he estado viendo para preparar la sección periódicos estadounidenses, y sí lo utilizan indistintamente y no hacen precisiones. Pero bueno, Petón sabe que sí, las entidades culturales sí lo utilizan con mucha mayor precisión.
Sí, pero no solo la Hispanic Society, que por supuesto. No. Todas las sociedades culturales, las que se dedican al fomento de la historia, a la expansión de la misma, al retorno de la vista, lo que fue también el desarrollo de los Estados Unidos, llaman América Hispana a Hispanoamérica, pero entendiendo también como América Hispana a Iberoamérica. Ese concepto, ese término, no existe para ellos. Es decir, hay una diferencia entre lo culto y lo popular. ¿Y por qué? Porque la prensa, como aquí también, Menéndez Pidal sale a la luz por primera vez enarbolando la bandera de lo hispanoamericano en una réplica al director de El Sol, Pero luego, si te parece, colgamos en la web de La Linterna para que la gente que quiera acudir lea lo que dijo Menéndez Pidal.
Hay realmente razones para entender cómo hay una dejación, digamos, de la función de recuperar la memoria de la historia de España, ¿no? Que te decía antes que podíamos enumerarlas. Yo echo así repaso y digo, bueno, pues la pérdida de las colonias en 1898. Previamente, el auge ya del fenómeno nacionalista, que ya contribuye a un debate sobre lo español que hace que tenga una repercusión de menguar lo español en América. Y luego, en primer lugar, el localismo. Si a esos tres factores le sumamos lo que llama Julián Marías la descalificación global de España, que es la leyenda negra, dice, es la leyenda negra es lo que atenaza nuestra manera de abordar la historia de España, es lo que nos acompleja respecto a la recuperación de nuestros propios conceptos.
Perdóname, hay un español muerto muy joven y prácticamente desconocido en nuestra historia, que tiene un libro, es un análisis, un ensayo, el primero sobre la leyenda negra, por cierto, empeñándose en lo contrario, hizo prosperar ese término, leyenda negra, que se llama Julián Juderías.
Sí.
Es convenientísimo leer a Julián Juderías.
Mira cómo define Julián Juderías en 1914, leyenda negra. Dice, ambiente creado por los fantásticos relatos acerca de nuestra patria. Hacen descripciones grotescas. Descripciones grotescas de España. Fijaros que estamos hablando de que esta dejación de recuperación de lo español empieza en el siglo XIX. Antes, en el XVIII, en el tránsito del XVIII, Cadalso es del XVIII, pero Meléndez Valdés y Jovellanos están en el tránsito del XVIII al XIX, dicen que no puede haber regeneración sin recuperación de la memoria heroica de España. Y algunos de ellos, Meléndez Valdés, es afrancesado, porque hay un afrancesamiento cultural en España. Sin embargo, dice Meléndez Valdés que hay una necesidad de construir una historia heroica de España, y Jovellanos, que lo dicen muy gráficamente, dice, tenemos que abandonar el caramillo, una flauta de caña, el caramillo pastoril, y usar la trompa para divulgar los actos heroicos, los hechos heroicos de la historia de España.
Precisamente, ¿qué intelectuales, filólogos, historiadores recuperan la voz hispanoamericana?
Pues si te parece, ya que Julián Marías se tiró, dijo él, ese admirable Julián Marías, qué buen presidente de españoles hubiera sido ese hombre, se tiró 30 años, estudiando precisamente este asunto. Yo llevaba meditando más de 30 años hasta que concluyen frases como las que nos ha recordado Javier. Pues mira, yo he estado buceando, dando vistazos a lo recordado a otros tiempos, a lo leído en otro momento y a lo que he dado en investigar estos días también para aportar nombres. José Martí, el padre de la Revolución Cubana. ¡Pum! Rubén Darío, el poeta nicaragüense. Excede decirlo porque en sus versos está. Beristáin de Sousa, el mexicano. Uruguayo, José Enrique Rodó, Andrés Bello, el historiador por antonomasia de Venezuela, José de Diego, lo mismo de Puerto Rico, el peruano Barreda Laos, el chileno Jaime Izaguirre, el argentino Carlos Lacalle, el portugués Ricardo Jorge, personajazo, ¿eh? Este tío es el que prohibió durante 30 años la Coca-Cola en Portugal, fue ministro, pero un estudioso, un científico, y sobre este asunto un apasionado, y la poeta socialista Natalia Correia, que hizo un ensayo, todos somos hispanos. Sí, decía Guillermo Cabrera Infante y Octavio Paz, por ejemplo.
Como decíamos antes, los portugueses aceptan Hispanoamérica como sinónimo de Iberoamérica porque la provincia hispánica incluía Portugal. Españoles, pues Julián Marías, que curiosamente dice, si algo merece llamarse mundo hispánico, es precisamente, si algo merece la pena llamárselo mundo, es precisamente el mundo hispánico.
Sí.
Pues Julián Marías, Modesto Lafuente, Menéndez Pidal, que ya lo hemos dicho, Juan Valera, Adolfo Bonilla San Martín, Américo Castro, Madariaga, Sánchez Albornoz o Alcalá Zamora también querían recuperar la voz.
Y hay un poeta colombiano que concluye haciéndonos entender muy bien, encerrando casi en verso, eso que llamaba yo falsedad intencionadamente política. El poeta colombiano Eduardo Carranza entiende que Latinoamérica no es más que una palabra moderna que pretende disminuir la hazaña fundamental de España en América. No es más que una forma de renegar de la filialidad hispánica en un sentido étnico y cultural. Concluye, me parece un término repulsivo.
Pues entonces hay una inmensa minoría de hispanos que tiene derecho a voto hoy en Estados Unidos, nada más y nada menos que 40 millones, ¿eh? Nada más y nada menos.
¿Van a decidir?
Eso parece. Y en algunos estados como Florida, bastante. Está yendo a votar mucho. Y yo no sé eso qué significa. Están yendo a votar mucho.
Sí, yo creo que es bueno para Hillary.
Adiós, doctor Redondo. Adiós,
hasta
Petón.
Pronto.
Que os vaya bien. Noticias
adiós.
Con la historia y la linterna. Camino de las 10 de las 9 en Canarias, en la cadena COPE. Momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.